Siendo parte de los festejos por el 115 aniversario de la localidad, escuchamos a su delegada Mirta Folco y David Irigoyen, el presidente del Club Unión, que celebró sus 70 años, y me quedó resonando aquello que dijo la delegada sobre la ruta del cereal, la importancia de este tránsito entre Giro Díaz, Salazar y lo que conecta, ¿no? Esta ruta tan esperada durante décadas, cómo conecta a los distintos pueblos de la zona oeste, perdón, de la región oeste de la provincia de Buenos Aires.
Como todos los domingos, también pasó Natalia Gattinoni con el panorama agroclimático y las perspectivas para los próximos días en el territorio bonaerense.
Además, conocimos las propuestas y experiencias que se presentaron en la Feria de Innovación y Turismo bonaerense, una iniciativa que sigue generando oportunidades para el desarrollo local y regional en distintos puntos de la provincia.
Charlamos también con Ricardo Parra sobre un proyecto innovador impulsado junto a la Universidad Nacional de Luján y con el acompañamiento de FIDBA, muy interesante para destacar este proyecto denominado Las Quinas, que se encuentra en el distrito de General Las Heras, y bueno, la importancia también de crecer de manera sustentable con buscando, por supuesto, un negocio, una ganancia, pero también, sobre todo, apostando a la sustentabilidad y a cuidar el producto.
Y en nuestro espacio de análisis de mercado pusimos el foco en la producción porcina bonaerense junto a Daniel Cisneros, quien analizó la situación del sector y los desafíos que enfrenta la actividad en este contexto actual.
Saludamos, como siempre, y agradecemos a todo nuestro equipo de producción. ¿Querés nombrarlos, Emi?
Sí, por supuesto. Bueno, Lucas, que me acompaña aquí.
Gracias.
Gracias por acompañarme todas las mañanas de domingo. Juan, Joaquín, Francisco y quien les habla, que hacemos que cada domingo sea un poco más entretenido el comienzo, ¿no? Saludamos entonces a todo el equipo y llegamos al final de este programa. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 7 de la mañana por la radio pública.
A quienes se estén despertando, desayunando, trabajando, viajando o simplemente descansando,
les deseamos que tengan un domingo bien bonaerense junto a sus seres queridos, familia y amigos. Sigan en Radio Provincia AM 1270. Chau.
Libérate, no te quedes anclado al compás. No hay combate entre los que venimos de atrás. Y si la alegría se deja ver, entonces qué felicidad.
La provincia que trabaja, la tierra que produce. Bien bonaerense por Radio Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 9:01. El cielo está mayormente nublado, la temperatura es de 13 grados 5 décimas y la humedad 98%. La provincia no adherirá a los cambios en la BTV. Lo confirmó por esta radio el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, quien explicó que la provincia es autónoma en ese sentido y que hay leyes que así lo establecen. Cuestionó que desde que asumió Milei es la tercera vez que se pone en discusión este tema.
Bueno, definitivamente hay que seguir con este mecanismo que ha reducido el índice de siniestralidad. El ministro Cruzanegra habla del 1%, insisto, es un montón. Digamos, estamos perdiendo 12 vidas en la Argentina por día como consecuencia de la siniestralidad, con lo cual a lo largo del año hubiésemos evitado muchas vidas en función de eso. Y después la otra irracionalidad que seguramente me vas a plantear, que es lo de la licencia, ¿no?
7 de cada 10 periodistas se endeudan para vivir y el 65% cobra bajo la línea de pobreza. Así lo informó el Sindicato de Prensa de Buenos Aires en base a las respuestas de más de 1000 periodistas y trabajadores de prensa. El informe revela como dato saliente que el 67,8% de los consultados tuvo que recurrir a créditos, tarjetas o préstamos para cubrir necesidades básicas, pagar servicios o el alquiler durante el último mes. El estudio muestra que el 77,7% de quienes tienen deudas destinan al menos el 30% de sus ingresos a pagarlas, umbral considerado internacionalmente como sobreendeudamiento. Derrumbe de la industria textil que perdió más de 22.000 empleos desde fin de 2023. Según un informe de la Fundación Proteger, se registró una caída de 23,3% interanual de la actividad. Como resultado del primer trimestre del año, la producción textil cayó casi un 27% respecto a 2026 y un 33,7% con respecto a 2023. En la capital de la provincia de Buenos Aires, el pronóstico indica lluvias por la tarde y noche. Máxima estimada para hoy, 15 grados. Pasaron 4 minutos de las 9 de la mañana. A esta hora en La Plata, cielo mayormente nublado, hay neblina. La temperatura es de 13 grados 5 décimas y la humedad 98%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Decir que la sociedad no odia lo suficiente a los periodistas no es violencia.
Entonces está restringido el derecho de expresarse.
Pregunte. Reproduzca la información por los medios a su alcance.
Y un periodista se supone que informa, no que miente por definición.
El periodista este de mierda, el que siempre dice que va a renunciar Toto.
A mí no me molesta la crítica.
Mentiroso, farsante, operador.
Pregunte. Millones quieren ser informados.
Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian.
Son una mierda.
El terror se basa en la incomunicación. Pregunte.
Hay un imbécil muy pedante en un programa televisivo.
Justo estabas en el programa donde uno de esos es ese sorete este que miente con la economía.
¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana?
Rompa el aislamiento.
A mí no me molesta la opinión.
Yo cuando hablo de el 95% yo sé muy bien de lo que
es
hablo.
Lo que hace esa pluma envenenada. El problema es la mentira.
Son solo periodistas.
También un sorete, es una mierda el tipo. Digo, me consta que es una mierda, que es un mentiroso. Un periodista.
Pregunte. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad.
Lo cierro.
¿Qué paliza le pegaste al delincuente ese? O sea, yo digo, a mí me consta. Yo miro los diarios y el 95% de las cosas que dicen es mentira.
Cuanto más fuerte se grita, más grande es la realidad que se intenta esconder. 7 de junio, Día del Periodista. Radio Provincia.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir o para cuando no hay nada que decir. Mundo Disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Provincia. Que te banca.
Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, que está resfriado, muy afectado. Daniel Míguez, que estoy un poquito mejor. Y Paula Weintraub,
sí,
y Eymon. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Sí, estoy un poco resfriado, uno queda así como afectado. Y recibiendo todo tipo de ideas de medicación casera, con limón, el té, el cúrcuma, raser banana,
jengibre
también.
Sí, vive
abandonado ahí a eso, pero bueno, por suerte tengo quien acá, no vivo solo, entonces uno también aparece con la ventaja de ser cuidado, ¿no?
Claro.
¿Con qué vamos hoy?
con que me quedé pensando la otra vez que me dijiste que las líneas de ferrocarril que tenemos en la Argentina tenían nombres impuestos de una manera muy racional y que me iba a sorprender cuando supiera cuándo le pusieron esos nombres. Me dejaste la intriga y empecé a buscarlo. Fue en 1948 en el gobierno de Perón, cuando se estatizaron los ferrocarriles, poco después de estatizarlos.
Ah, ¿viste?
Sí, porque algunos homenajes desde el peronismo no me extrañan para nada, ¿no? A San Martín y a Belgrano, sin duda. Pero, qué sé yo, Mitre, Sarmiento.
Pero eso, todo eso no vino después, toda esa revisión sobre Mitre, sobre Sarmiento, sobre cuestionamientos sobre Roca, ¿no? Son posteriores.
Sí, yo creo que...
Parece, ¿no?
Yo creo que ya...
Que Perón tuviera problemas con Sarmiento.
Claro, yo creo que ya el revisionismo venía haciendo su trabajo, básicamente centrando, reivindicando el federalismo y muchos revisionistas católicos reivindicando a Rosas. Sí, ya venían cuestionando también a Sarmiento y Mitre, lo que creo que no estaba instalado como a partir de la década del 60 y del 70, ¿no? Ahí está la diferencia, me parece.
Claro. Y
la cuestión es que a la línea San Martín le pusieron San Martín porque iba a la cordillera de los Andes. A la línea Belgrano le pusieron Belgrano porque iba al norte, a donde Belgrano lideró el ejército del norte. La línea Sarmiento iba para San Juan, para el oeste. La línea Urquiza iba para el litoral, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, el ferrocarril Urquiza.
Exactamente.
La línea Roca para el sur, donde hizo la conquista del desierto Roca. Y la línea Mitre también hacia el norte y sectores de Buenos Aires, que dice el argumento que conecta a Buenos Aires con provincias claves de la organización nacional que lideró Mitre. Ahí ya metieron todo, Santa Fe, Córdoba, y los lugares de la provincia de Buenos Aires también. Medio a lo de Mitre lo trajeron un poquito a la rastra. La explicación.
¿Qué te parece? No hay...
Y no hay un lugar claro, como tan claro como el de Urquiza, que es entrerriano, o el de Roca, que va al sur y fue la campaña del desierto en el sur, ¿no? O de San Martín a Mendoza.
Sí, qué sé yo. Viste que en algún momento se van superponiendo muchas veces en algunos tramos el Sarmiento y el San Martín, y en otros tramos se superponen el Belgrano y el Mitre. Lo más claro son el Urquiza y el Roca, ¿no? Pero de alguna manera, bueno, reflejan como la épica militar.
Sí.
¿No? A través de esos ferrocarriles que van a homenajear, sobre todo el de San Martín, que cruzó los Andes, es el único ferrocarril que cruzaba.
Sí, sí, que la otra vez hablamos del trasandino.
Claro, después el Urquiza ya tenía un problema, viste que parece que tiene otra trocha para evitar, digamos, cualquier utilización ante la hipótesis de conflicto con Brasil, que Brasil utilice los trenes para llegar a Buenos Aires, utilice las vías, ¿entiendes?
Sí, mira.
O sea, sus propios carros, sus propios vagones.
Claro.
Su propia, nos enlaza ahí. Yo creo que con Chile no había problema en ese momento. Nunca sabremos si la discontinuidad del ferrocarril habrá tenido que ver con otra hipótesis, conflicto con Chile. Bueno, después viene el costo, el mantenimiento, con respecto a la ruta, más fácil llegar por la ruta. Bueno, lo que sí que es, deberíamos un día repasar, porque, a ver, cuando uno repasa estas cosas de pasados opulentos, una mezcla de melancolía, pero a su vez entusiasmo, que es la melancolía y la tristeza por lo que fue, y el entusiasmo dice, bueno, si ya fue una vez, puede volver a ser.
Claro, en muchos lugares hay esperanzas de que volvamos a ser un país poderoso económicamente, que tenga línea de ferroviaria, porque cualquier país potente prioriza el ferrocarril como medio de transporte. La Argentina lo cerró, primero la Onganía, después la dictadura militar y después Menem los terminó de destruir. Estas líneas que estamos hablando ahora, en su mayoría quedaron como líneas suburbanas, líneas de corta distancia, ¿no? Hay algunas líneas que van poquito y lentamente hacia algunas...
A Córdoba, hasta Tucumán, llega a Bahía Blanca, algunos sí son como intentos siempre que... evidentemente, frente a lo que era.
Claro. Yo creo que están habilitadas hoy el 10% de las líneas ferroviarias que había
en
40,
sí. Nunca había pensado en el cálculo.
Sí, sí, sí.
Pero lo único que sé es que te vas por cualquier lado de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, que es lo que más recorro yo, y constantemente cruzás estaciones que no están andando más, vías que ya no andan más, ¿entendés? Todo el tiempo.
Totalmente.
En todos lados.
Pero esa esperanza de que un día vuelva el ferrocarril, a mí me sorprendió en un pueblito de la quebrada de Humahuaca, que antes, por supuesto, tenía estación de tren. Y me contaban ahí que llegó uno nuevo a instalarse al pueblo y quiso armar una casilla en el espacio donde antes había estado la vía de tren. Y los vecinos no lo dejaron porque dijeron, mirá si alguna vez vuelve el tren. Y nosotros queremos tener el espacio de las vías limpio para tener la posibilidad de que vuelva el tren.
Por supuesto.
Mirá vos, y sigue esa esperanza. Ahí pusieron un tren por la quebrada Humahuaca, pero cortito y más bien turístico. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Vamos a seguir hablando un día de los ferrocarriles, ¿no? Es un tema...
Pongamos el tema de Papo.
¿El tren de las 16?
No, el otro. El que trabaje más alegre.
Ah, bueno, yo había pensado en el tren de las 16, pero podemos poner el que trabaja en el ferrocarril.
Sí, dale. Poné los dos.
Bueno, uno atrás de otro.
Sí, sí, sí. El problema.
Dale, dale.
Todas las semanas voy a trabajar. Voy con muchas ganas y con felicidad. Si alguna vez quieres encontrarme a mí, trabajo en las vías del ferrocarril. Muchas veces cuando yo voy muy lejos de aquí, recuerdo la historia del ferrocarril.
Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Yo solo quiero hacerte el amor e ir caminando un rato bajo el sol. Hasta el amanecer. Yo tomo el tren que sale a la hora 16.
Fiestas, cumpleaños, encuentros en la puerta del colegio y en cualquier ocasión en la que hay que comunicarse con otra persona, existe Mundo Disperso, el programa que provee historias que unen a la gente y la hacen más buena.
porque se comunican entre sí. Y ahí charlan y ya hacen amigas.
Esto es Mundo Disperso, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes. Tito Escobar, el programa es un sitio donde muchos nos sentimos parte. Aprendemos, nos divertimos, escuchamos buena música. No voy a calificarlos porque a Pedro no le cuadra. Los escucho desde hace mucho tiempo. Soy del interior, dice. Por lo que cuando comienzan con detalles de calles, línea de colectivo, trenes, estaciones, etcétera, de la capital, es para nosotros un montón de datos incomprensibles.
Debí suponerlo.
Es como si hablaran de esos temas de Bilbao o Berlín. Podríamos decir que es un resabio unitario centralista.
Más o menos.
Perdón por esta observación antipática, pero igual los...
No, es que lo es. Es así.
Sí, es así.
Lo que pasa es que también uno no puede evitar hablar del lugar que habita en algún lugar. Pero tiene razón. Yo lo pienso. Cada vez que nos ponemos a hablar de eso, lo pienso y pienso en... Bueno, es parte de lo que estamos comentando, y hay muchísima gente de ambas. Es más, cuando nos ponemos a hablar específicamente de Lanús o de la tercera sección electoral, claro, y dejás afuera 25 millones, claro, de personas, 30, 40 millones de personas, no sé, claro, cuántas. Pero es así, claro que es así. Y eso es precisamente porque uno también está hecho de eso.
Es inevitable, o sea, tratamos de evitar, pero...
Claro. Pero tiene absoluta razón, sí. Y es difícil salirse de ese lugar donde él quiere evocar algo, quiere comentar algo, y dice, bueno, no puedo comentar algo porque va a haber gente que no lo entiende. Tiene absoluta razón,
sí,
y es así, se entiende. Es como cuando a mí me hablan de fútbol, le empiezan a nombrar, vos llegás a Angelillo, y yo, qué garompa me importa, ¿entendés? Y digo, sí, bueno, esto es para lo que quiere comentar Daniel... con un montón de gente que va, y a mí me pasará lo mismo, digo, empiezo a hablar de algo, de rock, de determinadas cosas, un montón de shit. Sí. Y vos estás en este momento, ya te mandaste como 5, es así.
Es así.
Estás ansioso
por
ir el próximo mensaje. Claro.
No, bueno,
dale, vamos.
Y empezamos, y qué le va.
Sí.
Daniel Vázquez desde el Bolsón nos dice: ¿sabía que el famoso ungüento Vic nació del corazón, el Viva Pruk, ¿no? Nació del corazón roto de un padre. No sabíamos. Y nos cuenta cómo es. Una noche, a finales de 1800, en Carolina del Norte, un niño miró a su papá con ojos llorosos y le dijo, me duele el pecho, y tosía sin parar. No le funcionaba ningún jarabe. El padre era Lansford Richardson, un boticario del pueblo. Pero esa noche no fue un farmacéutico, fue un papá desesperado. Se encerró en su pequeño laboratorio, mezcló alcanfor, mentol, eucalipto, y lo que encontró fue un ungüento espeso que al frotarlo en el pecho le devolvía a su hijo el aliento y el descanso. A partir de ahí inventó el Vic.
También sería bueno que alguien, y no nosotros, nos pongamos a ver por qué se llama así.
Porque no tiene que ver con el nombre, se llamaba Richardson.
No, lo llaman Lar, claro. No es como la pomada del doctor Selby.
¿Ah? Nunca la escuché nombrar.
Creo que es de los uruguayos, es más de uruguayos.
No lo vieron a Molina.
Mira vos.
Sí.
En Daniel Pizzolatto, los escucho desde La Consulta, Mendoza. En el interior, la mayoría somos de dos clubes, uno local y el otro de la Primera de Buenos Aires. Recién en los últimos años hay clubes de Mendoza en la máxima categoría. Yo, por ejemplo, soy del Deportivo Maipú y de Boca.
Se que muestra boca. Otra vez lo que estábamos hablando hace un rato, el diseño centralista, unitario, que incluso llegó al fútbol. La primera, durante muchísimos años, era la Primera de Buenos Aires.
Sí, es que...
Y después se jugaba el Nacional.
Sí.
Donde se tenían que volver locos los equipos del resto del país para poder venir a jugar a Buenos Aires. Y no participaban todos. Pero los metropolitanos, los del AMBA, sí.
Claro. La AFA en realidad se llama del fútbol argentino, pero históricamente fue del fútbol de Buenos Aires.
Claro, lo que obligaba, obviamente, por los medios, las radios, los diarios, ¿sí? A que una persona que vivía en Mendoza para ser parte, porque lo estaba el fútbol, y participar, y tenía que ser hincha de un club de... Yo no soy hincha de Racing, y en Mendoza soy hincha de... No se da al revés.
No voy
a encontrar en Gerli hincha de Atlético de Tucumán, salvo que el padre sea tucumano o el pibe. Bueno, sí.
Vivi, desde Bariloche. Acá trabajando en el Yau Yau. Saludos a mi amiga Ana de Castelar. Claro, Ana había dicho que Vivi le había recomendado el programa y Vivi trabajaba en el Yau Yau, y ahora aparece la propia Vivi para decir sí, es cierto. Y Pedro viene seguido al sur, dice Vivi, y siempre vamos a escuchar sus charlas. Mirá vos.
Ah, ya entiendo de dónde vienen.
Pedro Ferretti. Sí, la guerra de los 100 años fue una locura. Al año 90 de pelear ya ni sabían por qué estaban en guerra.
Maravilloso.
Y Lilén Guillet dice, de las palabras que derivan del holandés en Manhattan o en Nueva York, Harlem. Harlem es una palabra holandesa.
Sí, ahora que uno la dice suena.
Sí,
¿no?
Sí, solamente que es con dos A en holandés, a Harlem. Y nosotros habíamos dicho Brooklyn.
De pronto un accidente y dio como resultado casi una canción por día en un papel borroneado. Y no te das cuenta que hoy te necesito. Me mata la ansiedad, pero se está tan aburrido.
Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora. Mundo Disperso.
Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy. En 1494, menos de dos años después que Colón había descubierto América, España firma con Portugal el famoso Tratado de Tordesillas.
Viste que hay como una musicalidad, por lo cual trató de Versalles, trató de Tordesillas. Viste que algunos tratados te quedan.
Sí, sí.
¿No? Claro. Mira, ahí no me acordaba que era ahí. Me acordaba del tratado. Cuando dijiste tratado,
sí.
¿Y qué, consistía?
Y en marcar el límite entre los territorios conquistados por España y que pertenecían a España y los de Portugal. ¿No? Para que España no entrara en África, digamos, y Portugal no entrara en América. Igual, viste, qué sé yo, medio lo hicieron al tuntún, no había tanta precisión, ¿no? Dijeron tantas leguas a partir de la línea imaginaria del polo norte al polo sur, tantas leguas al oeste.
Pero después entraron en Portugal, Portugal entró en Brasil.
Claro, porque... La línea esa venía por la costa de Portugal, pero era una franja relativamente finita. Vos pensá que Brasil en su parte más ancha tiene 4.000 kilómetros más o menos, o 3.000 y pico. Y acá sería en algunas partes 100 kilómetros para adentro y en otras nada, sobre la costa, ¿viste? Qué sé yo. Por ejemplo, en Laguna, en Santa Catarina, en el estado de Santa Catarina, ahí al sur de Florianópolis, está el mojón del Tratado de Tordesillas que habían puesto. Ah, o sea, mirá, que estaba sobre la costa.
Y todo tratado tiene también después sus interpretaciones, ¿no?
Sí, claro.
Como excusa, digo. Sí, ahora, sí. A ver, vos que has viajado y estuviste alguna vez, ¿hiciste periodismo internacional?
No, colateralmente respecto a las relaciones internacionales de Argentina, pero no periodismo internet, no política.
Bueno, no, no tiene nada que ver esto igual. Yo siempre sentí una asimetría entre lo que generalmente había pasado entre los países que colonizaban, Inglaterra con Estados Unidos, la misma Francia sobre Argelia, España sobre Latinoamérica, y algo que sí, que había quedado como asimétrico, pero en forma inversa, en Brasil y Portugal. Como que la colonia creció muchísimo más, sí, digamos, a través del tiempo fue como más importante que la presencia de Portugal en lo mundial. ¿Se entiende la apreciación? Sí. No tengo claro cómo explicarlo.
Bueno, dos cosas. Por un lado, Estados Unidos con Inglaterra le pasó más o menos lo mismo, ¿no?
Sí, pero más o menos Inglaterra mantuvo su estatus mundial.
Claro, pero Inglaterra sigue siendo potencia mundial.
Culturalmente, en fin.
Para mí tiene mucho que ver que la corte y el gobierno de Portugal haya trasladado su capital a Río de Janeiro y al rey.
Como que se abandonaron.
Yo creo que ese hecho le dio otra importancia a Brasil, amén del territorio que tiene, ¿no?
Bueno, también Latinoamérica es muchísimo más grande que España, y si bien España ha pasado por momentos de miseria y nunca,
sí, cierto,
no,
cierto.
Por ahí a mitad de siglo,
sí,
pero no, ahora hay una cosa que con Argentina y México, en donde México y Argentina tenían una importancia con respecto a España, pues España a partir de las veces que he viajado a España me han dado a entender que la recuperación de España tiene mucho que ver con la Unión Europea. ¿Vos lo ves así? ¿Es así? ¿Fue así?
Sí, pones en la balanza lo que perdió y lo que ganó, me parece que sí, que lo benefició. Lo benefició a todos los países menos poderosos que Alemania y Francia, que eran los que impulsaban la Unión Europea, ¿no?
Portugal, después se quejan, acá nos hacen plantar naranjas, somos el destino turístico de los alemanes. No nos pusieron mucha plata por un montón de cosas que no nos dejan hacer ni desarrollar.
Claro,
hay algo como una dependencia, ¿no?
Sí,
interna.
Claro. Los astilleros de Asturias, bueno, no, que en los barcos lo hacemos nosotros, ustedes cierran los astilleros, ustedes hacen eso. Bueno,
ya,
les pusieron condiciones, pero me parece que en el balance, pero visto a la distancia, hay que ver cómo lo sienten los españoles, pero me parece que es evidente que sí, que al entrar...
O a futuro. ¿Qué pasa futuro?
Sí.
Bueno, no tenés ganas de hablar del tema.
No,
pasemos, sigamos. No, se nota que no tenés ganas. Adelante.
Es un tema interesante y es cierto lo que decís. Para mí, sí. Cuando España entra en la Unión Europea, toma otra dimensión.
Claro, pero estamos en el Tratado de Tordesillas.
Que venía ya desarrollándose antes, ¿no? Ya.
Habría que preguntarle a alguien que sepa en qué momento España vuelve a pegar un salto después de todo lo que... las miserias por las que pasaron. No, por ahí están los 60, por ahí están los 70, todavía con Franco, no lo sé.
Sí, con Franco empieza, ya al final de Franco en los 60 empieza una industrialización, un desarrollo. Yo creo que va creciendo gradualmente, ¿no? La Expo de Sevilla son muestras de que España iba creciendo, pero me parece que la incorporación a la Unión Europea le da el empujón final para ser un gran...
¿Y Portugal?
País, exactamente. Y Portugal venía más atrás y también, todavía no se había incorporado a la Unión Europea. Yo me acuerdo de un momento que estaba ese debate, yo fui a Portugal en el año 99, 2000, por ahí, y justo estaba ese debate de entrar a la Unión Europea o no, y finalmente entró y también creo que lo benefició, sí.
Claro, pero viste que uno no sabe en qué momento, a mí me pasa, por ejemplo, hasta en qué momento Portugal tuvo rey.
Y bueno, es como la mayoría de los países occidentales que hoy son república, tuvieron rey hasta fines del siglo XIX o principios del siglo XX. Pero tuvo una dictadura muy grande también con Salazar, Portugal, ¿viste? Una dictadura
de
más décadas.
No lo sabía.
Sí. Bueno, y el tratado...
¿Paralela a la de Franco?
Sí, anterior y paralela también.
Bien. Sí. Bueno, está bien. Perdón, la dispersión. Volvamos al tratado. Sí,
sí.
El tratado de Tordesillas, sí.
De Tordesillas, que la Casa del Tratado está en pie, es un lugar turístico ahí en Tordesillas, sí. ¿No? Duró hasta 1750. Después España lo quiso retomar, pero finalmente en 1777... un año antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata, con el famoso otro famoso tratado de San Ildefonso, se anuló definitivamente eso. Aparte ya Portugal tenía todo Brasil, bueno, ya no tenía mucho sentido. En 1654, en Francia es coronado el rey Luis XIV, el Rey Sol.
¿A qué venía el apodo?
El Rey Sol porque, primero que él tenía un sol como emblema personal, ¿no? Pero ese símbolo era el símbolo del absolutismo. Él era el Estado y todo giraba alrededor de él.
¿Sí? Está bien.
Le empezaron a decir el Rey Sol porque una vez, en una función de ballet, él participó como actor en el ballet, el rey, propio rey, interpretando el papel del dios Apolo, ¿no? El dios del sol. Entonces estaba vestido el rey con un traje brillante, dorado.
Se daba todos los gustos, tipo.
Sí, sí.
Era rey. Si no hago esto, ¿para qué soy rey?
¿No? Y fue el rey que más tiempo duró en el trono en la historia de Francia, ¿no? 72 años y medio estuvo como...
¿Y cómo le fue?
Y bien, dentro de todo... Mejor que...
No, bueno, pero administraba bien.
Fue una buena época, pero después
dejó también... Dejó algo.
Sí, pero, no, pero también marcó un poco el comienzo de la decadencia de la monarquía absolutista en Francia. O sea, ya en la segunda mitad de su mandato empezó a haber hambre, pobreza, y generar un malestar que fue el caldo de cultivo para que dos generaciones después, o sea, Luis XVI lo decapitara la Revolución Francesa, ¿no?
¿Qué otras metáforas hay para hablar de algo que se está generando? De la que algo provoca es causal de otra cosa.
Algo que no sea caldo de cultivo, como dije.
Sí, y medio... Me da hongos, ¿viste? Me da...
Claro.
Medio asqueroso. ¿Te acordás de otra ahí? Que usás
preparando el terreno.
Ah, bien. Lo que va preparando el terreno, ah, bien. Bien, tiene que haber más.
Tiene que haber más, pero a esta hora de la mañana no se me ocurre.
Claro, para no, claro. Pero me gusta esas cosas porque son imágenes que a uno le quedan y que es verdad. Es como que aquello que va a generar las condiciones.
Claro.
Que se estaban generando las condiciones para que luego suceda lo que sucedió. Perfecto.
Claro,
bien. Y bueno, el Rey Sol. ¿Algo más del Rey Sol?
No, del Rey Sol nos pasamos a 1810, a Buenos Aires.
No dejó muebles.
No, Luis XV, el hijo, dejó los muebles.
Y el XVI no, tampoco, ¿no?
No, el Luis XVI fue famoso porque lo guillotinaron junto a su mujer María.
Claro, nada, no dejó muebles.
La mueblería era de Luis XV.
Luis XV, sí.
Disperso.
Está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios, pero no estoy apto para aprender hoy de su sabiduría, porque la luna apareció y me invitó a estar con ella en la nube rasgó. Ya está saliendo el sol, cielos, y amen si no está bien la vida que llevo.
se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Indio Eterno. Cobertura especial en Radio Provincia.
El vacío es enorme. El legado es inmortal.
Este domingo nos encontramos para despedir y celebrar la obra del máximo referente de nuestra cultura popular. Desde las 15 y hasta las 19 nos unimos en una transmisión especial en Duplex a través de AM1270 y FM971. 4 horas de música, testimonios, historias y el análisis de un fenómeno que traspasó generaciones. Porque cuando faltan las palabras, nos queda su poesía frente a la tristeza. Solo seguir cantando.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
Y hubo más cosas interesantes que pasaron un día como hoy.
A ver, ¿de qué se tratan?
En 1810... pocos días después de la Revolución de Mayo, de la instalación de la primera junta, sale el primer número de la Gaceta de Buenos Aires.
Eso el periodismo. Y el
por
día
eso hoy es el Día del Periodista en la Argentina.
Felicitaciones.
Muchas gracias.
No me acordaba. Es igual, debe ser uno de los días con más prensa que hay, ¿no? O sea,
claro, claro.
Perdón, ¿no? Que lo digo de esa manera.
Y sí, todos están saludando todo el día, mutuamente.
Sí, se saluda, Ari Moreno, y la libertad de prensa,
claro.
Y felicitaciones.
Claro.
Y tienen todos los medios para hacerlo.
Claro.
Precisamente porque manejan.
Y lo bueno de eso era que el 6 de junio no trabajabas, porque el 7 de junio no salían los diarios en un momento.
Ah, ¿viste? Mirá.
Antes había muchos días que no salían diarios y vos no trabajabas el día anterior, por ejemplo.
El día del Canillita.
El día del Canillita, era el 7 de noviembre, y no trabajabas el 6 de noviembre, porque el diario se hace el día antes.
Los días que eran
el Viernes así, Santo, el Viernes Santo no se trabajaba tampoco.
Pero ahí están todos los diarios. Pero había algo, en la época en que los diarios marcaban la agenda de lo que se iba a ver en hablar en radio el otro día.
Sí.
Se salía el diario, y yo me acuerdo estar laburando en radio, y era todo un tema el día que no estaban los diarios.
Claro, ¿qué hacemos?
Porque perdías la guía, te tenías que...
Claro.
Obviamente que te manejabas con cables y todo, pero de alguna manera los diarios, sobre todo los importantes...
Sí.
Los grandes marcaban un poco de qué se iba a hablar todo el día. Por lo menos hasta que hubiera... Claro. Pero me acuerdo de estar en la radio y ver todos los diarios. Lo que no me acuerdo es si las noticias coincidían mucho o no. ¿Sabes?
Y algunas...
Ahora me doy cuenta que no. Algunos mandan una tapa, otros otras.
Sí, salvo La Nación y Clarín, que muchas veces coinciden desde hace muchos años, ¿eh?
Que se llaman por teléfono.
Y algún contacto debe haber hace... 20 años más o menos, o 20 y pico de años.
Pero vos estabas en la cocina, ¿debe haber o había? Uno agarraba y decía, ¿qué andan?
No, para mí, yo no llamaba a La Nación, yo no hacía la tapa tampoco. Pero era muy casual todos los días los mismos temas en la tapa. Nosotros teníamos la clara sospecha de que había un acuerdo en qué poner en la tapa. En 1905 Noruega se independiza de Suecia.
Mirá qué reciente, no sabía.
Sí, es que hubo muchas idas y venidas entre todos los estados balcánicos, ¿viste? Por ejemplo, antes, en la Edad Media, 1400, ponele, era un solo país que incluía a Dinamarca, Suecia y Noruega. Esos tres países eran un solo país que se llamaba Unión de Kalmar, y la capital era Copenhague, como que Dinamarca era el más importante de los tres. Eso duró hasta 1523. Después Suecia se salió y formó su propio país, y Noruega y Dinamarca quedaron juntos hasta 1814. donde Noruega dejó de pertenecer a Dinamarca y pasó de vuelta a pertenecer a Suecia. Y como que iban y venían, ¿no? Y después, en 1905, menos de 100 años después, se independiza y ya pasa a ser Noruega. Y el mismo día que Noruega se independiza de Suecia, exactamente el mismo día, en 1905, acá el río Paraná desborda y destruye la ciudad de Santa Fe. Fue tremendo. Casi 8 metros de por afuera salió el agua, ¿viste? Recién algo tan tremendo en materia de inundaciones afectó a Santa Fe en el 2003, cuando estaba Reutemann de
gobernador. Sí, claro, que después hizo toda la contención.
Esa fue peor, que fue el desborde del río Salado, el del 2003. Este fue el del Paraná. En 1929, el Vaticano se convierte en Estado soberano, un día como hoy. El Papa Pío XI firma con el rey Víctor Manuel, a través de su primer ministro, que era Mussolini, la independencia o la soberanía de Ciudad del Vaticano. El Papa había gobernado los estados pontificios hasta 1870, que con la unificación de Italia y el Reino de Italia, desaparecen los estados pontificios y todo pasa a depender de Italia. El terreno.
¿Cuáles eran los estados pontificios, más o menos?
No, era un área en el centro de Italia, un gran pedazo de Italia que incluía toda la ciudad de Roma y muchas ciudades alrededor. No me acuerdo la dimensión, pero en el mapa vos lo veías grandecito, al norte, al sur, al este y al oeste de Roma, como si hubieras puesto un zoom en Roma y agrandabas.
Sí.
Y eso lo pierden en 1870. Y ahora dijeron, bueno, le devolvemos este pedazo para ustedes exclusivamente, un Estado soberano de 7 cuadras por 6 cuadras, más o menos, ¿no? Que está al lado del río Tíber, el Tévere.
Sí.
Y de la colina Vaticana, por eso viene el nombre, ¿no?
¿Y se harán cargo de todo? ¿Se harán cargo del asfalto, los semáforos?
Sí, tienen una administración propia.
¿Cobran impuestos, habilitar una pizzería?
No, sí, por ejemplo, tienen policía.
Hay cosas, hay negocios adentro.
Hay negocios para la gente que vive ahí, que es mucho más barato que afuera. Que si yo conozco gente que iba a trabajar, no vivía en el Vaticano, pero iba a trabajar al Vaticano y aprovechaba y compraba todo en el Vaticano, que era mucho más barato en los negocios del Vaticano. En la verdulería, la ropa, todo, ¿no?
Uno cuando entra ahí, que no puede entrar esa parte.
No puede entrar. Si no vas por algún motivo, si no te invitan, si...
Que es toda la parte que está amurallada.
Exactamente. La muralla es lo que marca... Por un lado tenés la entrada a la catedral, a San Pedro. La plaza San Pedro es como el frente, pero todo lo demás atrás... Es
como el lindo.
Claro, es el zaguán. Viven 764 personas.
Chiquito,
en forma permanente, ¿no? Y tienen la ciudadanía vaticana, ¿no? Muchos de ellos son de la Guardia Suiza, los soldados de que cuidan al Papa.
Que nunca supe por qué de Suiza.
Una buena pregunta.
Sí, para que la conteste alguien de sus oyentes.
Eso. Viven solo 30 mujeres en forma permanente.
Ajá.
Y el promedio anual de nacimientos es de uno. Un pibe por año nace en el Vaticano. Y no, te decía que está la colina Vaticana, se llama Vaticano y viene la palabra de vaticinio, porque en esa colina, en la época de los etruscos, había un oráculo que vaticinaba el futuro. Y de ahí viene Vaticano, de vaticinar.
Hoy ves al periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París, que han pillado un alijo de coca, que a Piscis y Acuarios les toca el vinagre y la hiel, que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo, que falló la vacunicida, que un golpe de Estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía el diario de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, del obsceno sabor a cubata de ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer, de este cuarto sin medias ni besos, de este frío de agosto.
agosto en los huesos, como un bisturí. Hoy amor, como siempre. En el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti ni de mí. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un mazote de velas por una acuarela falsa de Dalí. Ha caído la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú, que subió la marea, que fusila mañana Jesús de Judea, que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000. Pero nada de sí el programa de hoy, de este eclipse de mar, de este salto mortal, de tu voz gritando en la cinta del contestador, de las manchas que deja el olvido a través del colchón, del otoño como una amenaza, del dolor de encontrar en las tazas huellas de carmín. Hoy amor, como siempre. En el día no hablaba de ti,
como él los deseo.
Mundo Disperso, toda una historia solo para que exista este programa. Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Y seguimos en Mundo Disperso. Laura Aliaga, una de nuestras oyentes, hace muchos años nos había pedido la historia de dos bandoleros populares, decía ella, Isidro Velázquez y Vicente Gauna, que habían sido inmortalizados en el Chámame el último Sapucay, prohibido durante la dictadura, dice Gauna. Estaba en la cola, en la fila de espera de nuestro Mundo Disperso Delivery, y le llegó hoy el día de que contemos la historia que pidió. Isidro Velázquez es el personaje principal de este dúo entre Velázquez y Gauna. Isidro había nacido en Burucuyá, en Corrientes.
¿Qué año?
Nació en 1928 y los padres tuvieron 22 hijos, uno Isidro. En 1949, cuando él tenía 21 años, la familia se mudó a Resistencia, la capital de Chaco, y de ahí a La Pachito, también en Chaco. En 1961, cuando él tenía 33 años, vivía con su mujer y sus cuatro hijos en Colonia Elisa, en Chaco, y trabajaba como peón rural. Era muy famoso por ser un vaqueano, un buen rastreador en los esteros, en los montes. Era buen vecino, la gente lo quería mucho. Hasta que en un momento, no se sabe bien por qué, empieza a ser hostigado por la policía. Hay acá dos versiones. Una, que ese año cometió algunos hurtos y robos y que lo metieron preso por eso, y otra versión que hay un hostigamiento poco claro de la policía por el cual lo meten preso, y que estaba originada esa persecución en un problema con su familia, con alguno de sus familiares. La cuestión es que lo meten preso, con causa o sin causa, y se escapa de la cárcel un día. Y ahí la policía lo empieza a perseguir.
Una forma clásica, digo, ¿no? Oreira, varios son así, ¿no? Empieza con un problema, lo convierte en la misma autoridad, lo convierte en delincuente, de alguna manera.
Sí, me hizo acordar, como decías vos, al caso de Juan Moreira, muy parecido. Sí. Así que con su hermano Claudio empiezan a robar, ¿no? La policía siempre los perseguía, Un día se tirotearon con la policía en un pueblo que se llamaba Colonia Popular. Ese mismo año, en 1962, asaltaron un bar del chino Chou Ping en Colonia Elisi, robaron 8.000 pesos y mercadería. Sí, después asaltaron un almacén de Ramos Generales, después robaron a un distribuidor de cigarrillos, iban sumando robos. Pero eran muy queridos, entonces andaban por los boliches y donde estaban los carteles de que los buscaba la policía y nadie los denunciaba, ¿viste? Nadie los denunciaba. Aparte porque ellos repartían plata de la que robaban con la gente humilde, una especie de Robin Hood, ¿no? Y por eso también le daban protección, las dos cosas, ¿no? Un día, por ejemplo, asaltaron en Costa Guaycurú y después del asalto llamaron a los vecinos para invitarlos a tomar algo, que bebida libre a su cargo. Así iban. Un día, en Zapallar, se enfrentan con la policía y matan al hermano, a Claudio. Y Isidro logra escapar. Y por un año no se supo más nada de él. No se supo dónde estuvo, no hubo robos, no, nada. Estuvo escondido un año. Y en 1964 reaparece en Zapallar, pero con otro compañero, con Vicente Gauna. Que este sí ya tenía antecedentes, una carrera de robos muy larga, y era un tipo violento. Y ya empiezan a cometer delitos más graves. Un día secuestran a un hacendado, piden rescate y lo cobran y desaparecen. Después secuestraron a otro estanciero y cobraron 3 millones de pesos de rescate cada uno, ¿no? 6 millones de pesos. Así que llegó un momento que la Sociedad Rural de Chaco ofreció una recompensa de 2 millones de pesos a quien entregue a los delincuentes de cualquier forma, o suministre información concreta que permita su detención. Bueno, así que sus fotos en carteles fueron pegados por todos lados, en pulperías, almacenes, prostíbulos, en los troncos de los árboles, por todos lados estaba la foto de Gauna y a Isidro Velázquez con la oferta de recompensa de 2 millones de pesos. Pero esos afiches aparecían escritos, tachados.
Claro, los adulteraban, le ponían los bigotitos, todo este tipo de cosas.
Sí.
Los iban arruinando, la misma gente.
Eso, o nunca me entregaré, nunca me agarrarán. Bueno, un día estaban muy, muy cercados por la policía, en 1967, esto lo cuenta el diario La Razón, estoy viendo una nota de La Razón del 16 de julio del 67, que dice el título: mediante ayuda, los delincuentes Velázquez y Gauna habrían eludido el cerco policial. Y claro, lo ayudaron y rajaron. Y se refugiaron en una reserva de los Tobas. Siguieron escapándose hasta que un día la policía contacta a una maestra, Leonor Marianovich, y a un cartero, Ruperto Aguilar, y los convence para que colaboraran en atraparlos, porque ellos eran amigos de los dos. Entonces lo hicieron. Un día los estaban llevando ellos, ¿no?, la maestra Leonor y el cartero Ruperto, en el auto de la maestra, a Velázquez y a Gauna. Los estaban llevando a Machagay, en Chaco, y como habían acordado con la policía, cuando llegaron a un puente, ella fingió que se le descompuso el auto, bajó, también bajó el cartero, y ellos dos que iban en el asiento de atrás quedaron sentados en el asiento de atrás, y ahí aparecieron 60 policías que abrieron fuego contra el auto y los mataron a los dos. Eso fue el primero de diciembre de 1967. A ese puente todavía se lo conoce como Puente de la Traición, en el pueblo de Pampa Bandera.
Pues fíjate, ¿sí? la imagen que podemos tener de bandidos rurales es siempre a caballo, ¿no?
Claro, porque son más antiguos, pero estos deben ser de los últimos, ¿no? Década del 60. Y le encontraron a...